Sermón número 1291, La mejor carga para los hombros jóvenes, pronunciado por C. H. Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, Newington.
Nuestro texto es de Lamentaciones 3, verso 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo en su juventud.
Llevar el yugo no es agradable, pero es bueno. No todo lo agradable es bueno, ni todo lo bueno es agradable. A veces, la bondad puede estar en proporción con lo desagradable. Ahora bien, es pueril estar siempre hambrientos de dulces aquellos que por el uso han tenido los sentidos ejercitados, deben preferir lo saludable a lo sabroso. Debería reconciliarnos con lo que es desagradable cuando se nos informa que es bueno. Un niño pequeño no se reconcilia fácilmente de esa manera, porque todavía no puede pensar ni juzgar. Pero al hombre de Dios debe resultarle muy fácil acallar todo murmullo y queja tan pronto como percibe que, aunque desagradable, la cosa es buena, ya que, mis queridos amigos, nosotros mismos no somos muy buenos jueces de lo que es bueno para nosotros más que nuestros hijos, y ya que esperamos que nuestros pequeños dejen en nosotros la elección de su dieta, ¿no sería prudente de nosotros para dejar todo con nuestro Padre Celestial? Podemos juzgar lo que es agradable, pero no podemos discernir lo que es bueno para nosotros. Pero Él puede juzgar y, por lo tanto, siempre será bueno que dejemos todos nuestros asuntos en sus manos y digamos, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dado que estamos bastante seguros de la autoridad bíblica de que cualquier cosa que el Señor envíe a su pueblo redundará en su beneficio, debemos estar perfectamente resignados a la voluntad del Señor. No, mucho más debemos estar agradecidos por todas sus designaciones aun cuando desagradan a la carne, estando bien seguros de que su voluntad es la mejor que puede ser, y que si pudiéramos ver el fin desde el principio es exactamente lo que deberíamos elegir si éramos tan sabios y buenos como lo es nuestro Padre Celestial. Nuestros hombros se inclinan con alegría ante la carga que Jesús declara que es provechosa para nosotros. Esta seguridad de sus labios hace que su yugo sea fácil de llevar. Nuestro texto nos habla de algo que, aunque no muy cómodo, es bueno. Bueno le es al hombre llevar el yugo en su juventud. La ilustración se extrae del ganado. Los becerros tienen que llevar el yugo. Van en parejas y el yugo se lleva sobre sus hombros. El yugo es algo pesado. Si el novillo no se doma cuando es joven, nunca será un buen buey para arar. Estará inquieto y preocupado por el trabajo que tendrá que hacer. Será un trabajo muy duro conducirlo y el agricultor realizará muy poco arado. Es bueno que el becerro sea puesto en sujeción mientras es joven, y lo mismo es con toda clase de animales. El caballo debe ser domado mientras es un potro. Y si se permite que pase cierto período de la vida de ese caballo sin que esté bajo la mano del entrenador, nunca será un caballo completamente útil. Si quieres adiestrar a un perro, debes llevarlo mientras es joven y enseñarle su trabajo. Esa es la metáfora. Así es con los hombres. Bueno es para nosotros que seamos quebrantados siendo aún jóvenes, y que aprendamos a llevar el yugo en nuestra juventud. Si tomas el texto naturalmente como una verdad de la vida ordinaria, aún vale la pena considerarlo. Incluso sin la gracia de Dios y sin la religión, es una gran bendición para un hombre llevar el yugo en su juventud. Es decir, primero, es bueno que cuando somos jóvenes aprendamos la obediencia. Es la mitad de la formación de un hombre ser puesto bajo gobierno y enseñado a soportar la restricción. Cuando los jóvenes crezcan, tendrán que ser una ley en sí mismos. Puede que no haya un padre vivo que les advierta amorosamente ni una madre que los guíe con delicadeza. Los jóvenes serán mayores y se gobernarán a sí mismos, y nadie es apto para hacer eso hasta que haya aprendido a ser obediente. El proverbio es, los niños serán niños, pero no creo que sean hombres si les damos tiempo. Y a menos que aprendan autocontrol y hábitos de obediencia cuando son niños, no es probable que lleguen a ser buenos hombres. El que no puede obedecer no es apto para gobernar. El que nunca aprendió a someterse se hará tirano cuando obtenga el poder. Es bueno que todo niño sea domado, librado de su necio egoísmo y hecho sentir que tiene superiores, amos y gobernantes. Entonces, cuando llegue su turno de ser un líder y un maestro, tendrá una empatía más amable con aquellos que están debajo de él. Estás seguro de esto, que si no aprende el ejercicio de la obediencia, nunca será un buen soldado en la batalla de la vida. También es bueno que los jóvenes lleven el yugo, en el sentido de adquirir, en sus comienzos, conocimientos. Si no aprendemos cuando somos jóvenes, ¿cuándo aprenderemos? Algunos que han comenzado a estudiar tarde en la vida, todavía han logrado mucho, pero ha sido con mucha dificultad. Si no usas la maquinaria de la mente en la juventud, se oxida. Pero si se usa desde el ver primero, y mantenido continuamente en acción y bien aceitado, continuará fácilmente durante toda la vida. Nuestros primeros días son favorables para la adquisición de conocimientos, y cada muchacho que es un aprendiz debe aprovechar al máximo su aprendizaje. Nunca hará mucho de un oficial si no lo hace. Todo hombre que está comenzando en la vida, mientras aún es joven, debe hacer todo lo que pueda para adquirir el equipo completo, porque si no lo hace, tarde o temprano sabrá la ausencia del mismo. Si un hombre emprende el viaje de la vida y ha dejado su ancla en casa, u olvidado sus provisiones, descubrirá sus deficiencias cuando se haga a la mar. Y cuando la tormenta comience a aullar a través de las cuerdas, deseará haber escuchado los dictados de la prudencia, y haber estado mejor preparado para el peligroso viaje de la vida. Es bueno para los jóvenes, también ahora estamos hablando del significado natural del pasaje, bueno para ellos que deben encontrar dificultades y problemas cuando comienzan la vida. La cuchara de plata en la boca con la que nacen algunas personas es muy propensa a ahogarlas. Hay cientos de personas que nunca han podido hablar por culpa de esa espantosa cuchara de plata. No todos los hombres son más ricos a la larga, incluso en oro y plata, por haber comenzado con capital. Creo que, por lo general, encontrará que los hombres ricos que han sido hechos a sí mismos, como ellos lo llaman, llegaron a Londres con media corona en el bolsillo. Me he dado cuenta de que 30 peniques es más o menos la cantidad con la que salen de casa y esa media corona, ni más ni menos, se convierte en los ahorros de una fortuna. Los jóvenes que comienzan con miles de libras a menudo terminan sin nada. Es bueno para un hombre que tenga una dura batalla cuando comienza la vida que no debe dejarse llevar por la delicada facilidad, y encontrar todo arreglado de acuerdo a su voluntad. Nunca desarrollará sus músculos, nunca hará un hombre a menos que haya trabajo para que lo haga. Esas largas horas, ese pensamiento severo, esos huesos cansados y todo eso, de lo que los jóvenes de hoy en día son muy propensos a quejarse aunque no trabajen ni la mitad de duro que sus padres, ni más de una décima de duro que sus abuelos. Estas cosas, dentro de la razón y la medida, ayudan a ser hombres, y solo espero que los tiempos más fáciles, que ahora están felizmente de moda, no engendren una naturaleza más suave y menos varonil entre nuestros jóvenes. Es bueno para un hombre llevar el yugo del trabajo, la prueba y la dificultad en su juventud. Y si pudiéramos quitar el yugo de cada hombro cansado, no sería prudente hacerlo. Muchos hombres que han triunfado en la vida están muy agradecidos a Dios por haber tenido que soportar, en sus primeros años, un poco de pobreza y trabajar duro y duro, porque nunca habría llegado a ser lo que es si no hubiera sido para el fortalecimiento y la influencia educadora del juicio. Sin embargo, no es asunto mío predicar sobre estos asuntos en forma extensa. No soy un disertante moral, sino un ministro del Evangelio. He cumplido con un deber cuando le he dado el primer sentido al texto, y ahora lo usaré para fines más nobles. En primer lugar, es bueno ser cristiano mientras se es joven. Bueno es para el hombre llevar el yugo de Cristo en su juventud. No le pediré que me perdone si hablo aquí como quien lo ha probado y comprobado. Ciertamente puedo hacerlo sin egoísmo, porque no es mi propio honor, sino el de Dios, de lo que hablaré. Lo que el Señor ha obrado en mí, de eso hablaré. A los 15 años fui llevado a conocer al Señor y a confesarlo y puedo, por tanto, hablar como quien llevó el yugo en su juventud. Y, jóvenes, si no tengo que volver a dirigiros a vosotros, me gustaría deciros que ha sido bueno para mí. Ah, qué bueno, no puedo decirles, pero tan bueno que deseo de todo corazón que cada uno de ustedes lleve el yugo de mi amo en su juventud. No podría desearte una bendición mayor. Porque, mira, en primer lugar, el hombre cuyo corazón es conquistado por la gracia divina desde temprano, pronto es feliz. Esa es una oración bendita en el Salmo: sácianos temprano con tu misericordia, para que podamos regocijarnos y alegrarnos todos nuestros días. Muy pocas personas, si lo entendieran, desearían posponer la felicidad. Los corazones jóvenes generalmente piden ser felices ahora. Tener el pecado perdonado es descargarse ahora de aquello que es la causa principal del dolor. Recibir la justicia de Jesucristo por la fe es vestirse de paz ahora. Estar reconciliado con Dios es tener un manantial de consuelo dentro de tu alma ahora. Saber que eres hijo de Dios es tener el mayor gozo del cielo y tenerlo ahora. ¿Quién querría posponerlo? Los jóvenes cristianos pueden morir, pero es de poca importancia si lo hacen, porque siendo temprano en Cristo, estarán temprano en el cielo. ¿Quién no desearía estar a salvo lo antes posible? ¿Quién desea demorarse en la tierra del peligro, donde un punto del tiempo, un momento del espacio, puede encerrarte en el infierno? Ser pronto protegido de la ira venidera, pronto investido de un sentido de seguridad en Jesucristo, porque, seguramente no se necesitan muchas palabras para demostrar que esto es bueno. Además, aunque la piedad temprana trae la felicidad temprana, no se olvide nunca que salva de mil acechanzas. Hay cosas que un hombre sabe, que ha vivido mucho tiempo en pecado, que desearía poder olvidar. La gracia de Dios te enjuaga la boca después de haber comido el fruto prohibido, pero es muy probable que el sabor permanezca y regrese. Canciones que son calumnias contra Dios y la decencia, una vez escuchadas, te atacarán en medio de una oración y palabras que, si pudieras olvidarlas, estarías dispuesto a perder la memoria por ese propósito, invadirán tus estaciones más sagradas. Es una gran misericordia que si un hombre tiene 70 u 80 años, si cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Las misericordias de última hora son muy dulces. Pero qué doble privilegio es ser puesto a trabajar en la viña mientras todavía el rocío está sobre las hojas, y así ser apartado de la ociosidad y la maldad del mercado en el que otros holgazanean tanto tiempo. Es bueno que un hombre lleve el yugo de Cristo en su juventud porque lo salva de tener esos hombros irritados con el yugo del diablo. Lo preserva de las cadenas de esa lamentable esclavitud a la que tantos son llevados por hábitos adquiridos desde hace mucho tiempo y profundamente arraigados. Los pecados consentidos durante mucho tiempo crecen hasta los hombros y quitarlos es como arrancarse la carne. Agradezcan, jóvenes, que el Salvador está listo para recibirlos cuando aún son jóvenes y que les da la promesa: los que me buscan temprano me encontrarán. Dichosos los que hospedan al Redentor por la mañana, y así excluyen al espíritu maligno durante todo el día. Hay esta bondad en esto, nuevamente, que te da más tiempo para servir a Dios. Si me pusieran al servicio de alguien a quien amo, me gustaría hacerle un largo día de trabajo. Si supiera que solo podría trabajar para él un día, me esforzaría por comenzar tan pronto como la luz gris del amanecer me permitiera ver, y continuaría trabajando hasta bien entrada la noche, alegremente activo, mientras quedara un destello. Si te conviertes tarde en la vida, solo puedes dar a nuestro Señor Jesús las sombras de la tarde. Bendito sea su nombre, aceptará el servicio de la tarde, pero aún así, ¿cuánto mejor poder servir al Señor desde tu juventud, para darle esos días brillantes mientras los pájaros cantan en el alma, cuando el sol está despejado y las sombras no caen? Y luego darle la noche larga, cuando al atardecer la ilumina y hace que las enfermedades de la edad muestren su poder y su fidelidad. Creo que no conozco un espectáculo más grandioso que el de un hombre canoso que ha servido al Señor Jesús desde su juventud. Hay esta bondad acerca de esto aún más, que le permite a uno estar bien establecido en las cosas divinas. Los que están plantados en los atrios del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios. Un árbol trasplantado tarda cierto tiempo en enraizar, pero cuando está bien asentado produce abundantes frutos. Debe haber tiempo para echar raíces en las cosas divinas. Todo en el reino de la gracia no se aprende en 10 minutos. Bendigo a Dios que un hombre que ha creído en Jesús solo un segundo es un hombre salvo, pero no es un hombre instruido, no es un hombre establecido. No está entrenado para la batalla ni instruido para el trabajo. Estas cosas toman tiempo. Cuando nos convertimos, vamos a la escuela de Cristo. Nos sentamos a sus pies y aprendemos de él. Ahora, ¿quién es el mejor erudito? En igualdad de condiciones, debo esperar que los mejores estudiantes de la escuela sean los que llegan temprano. Los eruditos de las 11 no aprenden mucho. Los eruditos nocturnos, con un buen maestro y gran diligencia, pueden aprender algo, pero apenas tanto como los que han estado en la escuela todo el día. Oh, qué bienaventuranza es empezar a conocer a Cristo desde muy temprano, porque así se puede ir comprendiendo con todos los santos las alturas y profundidades de lo que sobrepasa todo conocimiento. No temas que alguna vez agotes este conocimiento. Es tan infinitamente grande y bendito que si viviéramos 7.000 años en el mundo, aún habría más por conocer de Cristo y aún tendríamos que decir, oh, las profundidades. No debemos tener miedo, por lo tanto, si nos convertimos cuando tenemos 10, 15 o 20 años de edad, viviremos para desgastar la frescura de la religión. Ah, no, lo amaremos más y lo entenderemos mejor y, por la gracia de Dios, lo practicaremos más plenamente a medida que pasen los años. Por lo tanto, es bueno comenzar pronto. Y luego, déjame decirte, da tanta confianza en la vida posterior haber entregado tu corazón a Jesús joven. Me alegra ver algunos niños y niñas aquí esta noche. Ahora, mis queridos hijos, Dios puede perdonarlos para que se conviertan en ancianos y ancianas y cuando su cabello esté gris, y se estén debilitando y sepan que pronto morirán, será muy agradable poder decir, oh, Señor, te conozco desde mi juventud, y hasta ahora he contado tus maravillas. Ahora, también, cuando sea viejo y canoso, oh Dios, no me desampares. Habrá mucha fuerza en la súplica, porque si tenemos un siervo fiel, no lo desechamos cuando envejece. Ah, dices, él no puede hacer mucho, ahora. El anciano se está debilitando mucho. No puede ver ni oír como antes y es lento en sus movimientos. Pero bueno, ya ves, el buen viejo ha estado en nuestra familia desde que era un niño y, ¿no crees que lo vamos a echar ahora? No, el Señor no desechará a sus antiguos siervos. Él no les dirá, he tenido lo mejor de ustedes. He tenido tus días de juventud y he tenido tu mediana edad. Pero ahora puedes ir a mendigar y cuidarte. No, así podrían hablar los amalecitas o los ismaelitas, pero el Dios de Israel nunca abandona a su pueblo. Él dice, incluso hasta tu vejez yo soy él, y hasta las canas os llevaré, te echo, y yo soportaré, aún yo te llevaré y te libraré. Oh, vosotros que os habéis entregado a Jesús a través de su rica y soberana gracia mientras sois jóvenes, sé que os parece una dulce súplica instar a Dios ahora, Señor, no me abandones. Así pues, jóvenes, si queréis guardar un precioso tesoro de consuelo cuando se oscurecen los que miran por las ventanas, si tuvieras fuerza para el tiempo de debilidad, si tuvieras consuelo para el día en que los dolientes anden por las calles, si, sobre todo, queréis ser sostenidos cuando volváis a casa, rendíos ahora a Jesús. Oh, que esta misma noche inclinéis vuestros hombros al yugo fácil del manso y humilde Salvador. Así hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora daré otro significado del texto. Que el Espíritu Santo lo bendiga. En segundo lugar, es bueno para los jóvenes cristianos que lleven el yugo de Jesús. ¿A qué nos referimos con eso? Un buen número de vosotros os habéis convertido últimamente, ya vosotros os hablo con la mayor seriedad. Será para tu bien, mientras vivas, rendirle a Jesús completa obediencia desde el principio. Algunos cristianos, me parece, comienzan a canan todos en un lío. No comienzan su peregrinaje de la manera correcta como peregrinos. Todo joven cristiano, cuando se convierte, debe tomarse un tiempo para reflexionar y debe decirse a sí mismo, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el deber de un cristiano? También debe decirle con devoción al Señor Jesús, Señor, muéstrame lo que quieres que haga, y esperar la guía del Espíritu Santo. Dos jóvenes se convirtieron no hace mucho a Dios, uno de ellos asistió aquí, el otro en otro lugar de culto. Hablaron entre ellos sobre cuál era la forma correcta de confesar a Jesucristo. No lo sabían del todo, pero tenían la intención de averiguarlo. Tomaron prestadas las llaves de una capilla independiente vecina y entraron y pasaron algunas horas, día tras día, leyendo juntos el Nuevo Testamento y repasando cada pasaje que se refiere al bautismo. El resultado fue que ambos vinieron y fueron bautizados en este lugar. Deseo que todos los cristianos, al comenzar, observen esa ordenanza y cualquier otro punto en disputa, y vean cuál es la opinión de Dios al respecto. Escudriñen las Escrituras y vean por ustedes mismos. No digas, siempre he estado con los episcopales y, por lo tanto, debo hacer lo que ellos hacen. O, siempre he estado con los bautistas, o con los wesleyanos. Mis queridos amigos, estas personas no pueden hacer reglas para nosotros. Aquí está nuestra guía, esta Biblia. Si quiero ir en tren, uso brazo y no confío en los rumores. Y si quiero ir al cielo debo seguir la Biblia. Hay otro libro que la gente le pedirá que preste atención. Bueno, no diremos nada en contra de ese libro, solo que no es el libro. El libro es este volumen, la bendita Biblia. Debes comenzar sintiendo, mi Señor me ha salvado. Soy su siervo y quiero, de inmediato, tomar su yugo sobre mí. Haré, en la medida de lo posible, lo que Él quiera que haga. Hay algunos pecados en los que muy probablemente caeré. Por mucho que mire, a veces cometeré un desliz, pero aquí hay algunas cosas en las que puedo tener razón, y me ocuparé de tener razón sobre ellas. Ahora bien, si ustedes jóvenes se ponen a estudiar concienzudamente la palabra de Dios y deseando, en todo, poner sus pies donde Cristo los puso, estoy seguro que les irá bien. Creceréis para ser cristianos sanos y hombres y mujeres de una estatura extraordinaria. Pero si no empiezas por escudriñar la palabra, y tomas tu religión de segunda mano de otras personas, y haces lo que ves hacer a otras personas, sin buscar, ¿por qué?, te faltará esa noble independencia de mente y coraje de espíritu y, al mismo tiempo, esa completa sumisión a Cristo que constituyen los elementos principales de un cristiano de mente noble. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud, en segundo lugar, a saber, alcanzando una instrucción clara en la verdad divina. Debemos ir al Señor Jesucristo para aprender de Él, no sólo acerca de ordenanzas y acciones, sino acerca de qué pensar y qué creer. Mi, oh, cómo quisiera que cada uno de nosotros hubiera comenzado, en cuanto a nuestros sentimientos doctrinales, por presentar nuestra mente a Cristo como una hoja de papel en blanco para que su Espíritu Santo escribiera la verdad de Dios. Ay, comenzamos con muchas líneas sobre nosotros escritas por la pluma del prejuicio. Querido amigo, si te has convertido a Dios, ahora debes sentarte a los pies de Jesús para aprender todo de Él, no para tomar tus puntos de vista con Él. Esas son expresiones comunes, mis puntos de vista y mis opiniones y soy de tal persuasión. Amados, sean persuadidos por Cristo, porque esa es la única persuasión que vale la pena seguir. Tome sus puntos de vista de Él. No vale la pena tener otros puntos de vista de las cosas eternas y celestiales. Oh, dice uno, pero entonces puede que no sean tus puntos de vista. Solo así y no te pido que tomes mis puntos de vista. Por otra parte os encargo ante Dios que nunca creáis nada porque yo os lo diga, sino que escuchéis solo a mi maestro, y rindáis vuestra fe solo a la infalible palabra de Dios. Os lo exhortamos, porque, aunque creáis la verdad de Dios porque la decimos nosotros, no la habéis creído de la manera correcta. La verdad se debe recibir porque es verdadera, y porque la autoridad de Jesucristo te prueba que es verdad, no porque se suponga que cualquier pobre mortal que predique posea autoridad para decidir tales cuestiones. No tenemos autoridad para afirmar que algo sea la verdad de Dios sobre nuestro propio ipse dixit. Somos simplemente las trompetas en los labios de Cristo cuando hablamos con poder. Y a veces, ay, hacemos sonar nuestras propias trompetas en lugar de dejar que Jesucristo sople a través de nosotros y entonces somos peor que inútiles. Te encargo que lleves el yugo en tu juventud estudiando mucho para saber cuál es el camino, la verdad y la vida de los labios de Jesucristo mismo, siendo enseñado por el Espíritu de Dios. Es bueno que hagas esto. También es bueno que los jóvenes convertidos lleven el yugo comenzando temprano a servir a Jesucristo. Me gusta ver a las madres, cuando traen a sus pequeños a la casa de Dios, ponerle un centavo en la mano, y enseñarle desde temprano a contribuir a la causa de Cristo. Y cuando la gente se convierte, no hay nada como tener algo que hacer muy pronto. No es que deban intentar hacer las cosas mayores que pertenecen a los más avanzados e instruidos, porque, en cuanto a algunos de estos, deberíamos aplicar la regla, no un novicio, no sea que al envanecerse caiga en condenación del diablo. Pero hay trabajo para cada creyente en la viña de Cristo. Hay trabajo para los niños, hay trabajo para los jóvenes, Hay trabajo para las jóvenes y es bueno empezar temprano. El Señor Jesucristo, que estaba tan complacido con el óbolo de la viuda, está muy complacido con el amor de un niño hacia Él. Nosotros, los grandes, somos muy propensos a pensar, ¿qué puede hacer una niña pequeña por Jesús? Ah, pero si esa niña no hace algo por Jesús, ahora que es salva, muy probablemente crecerá para ser una cristiana ociosa, y no servirá a Dios en los años posteriores como debería. Me gusta ver los arbolitos que ponen en nuestros jardines, ya sabes, las pirámides y otros arbolitos enanos. Me gusta verlos, incluso desde el principio, dar solo un pequeño fruto. A veces pienso que las peras, cuando solo hay una o dos en el árbol, tienen un sabor mucho más fino que las del árbol grande, que con demasiada frecuencia han perdido en calidad lo que han ganado en cantidad. Lo que hacen por Jesucristo los cristianos jóvenes, los cristianos débiles, los cristianos tímidos, tiene a menudo un sabor muy delicado, precioso al gusto de Jesús. Es bueno comenzar a servirle en nuestra juventud. Ah, dice uno, comenzaré cuando pueda predicar. ¿Podías? Será mejor que empieces a recitar una carta a ese joven amigo con el que fuiste a la escuela. Será mejor que comience dejando caer un tratado en un área, o tratando de hablar con algún joven de su misma edad. El orgullo te impulsará a desear ser grande, pero el amor a Jesús te enseñará que las cosas pequeñas son aceptables para Él. Es bueno para los jóvenes, bueno para las jóvenes, que tan pronto como se conviertan a Dios, lleven el yugo del servicio. También es bueno, cuando comenzamos a servir a Dios, que llevemos el yugo en otro sentido, a saber, encontrando dificultades. Si estuviera en mi poder hacer muy fácil el camino de servir a Cristo a cada joven cristiano aquí, no lo haría. Si fuera posible hacer agradable todo el trabajo de la escuela dominical, no lo haría. Si fuera posible hacer que pararse al aire libre para predicar fuera algo muy fácil, yo no lo haría así. Bueno es para ti que lleves el yugo. Es bueno que su servicio implique abnegación y pruebe su paciencia. Es bueno para ti que las chicas no sean muy ordenadas, y que los chicos no sean muy enseñables cuando los metes en la clase. Bueno es para ti que la multitud no se quede quieta, y te escuche con mucha mansedumbre, y que los incrédulos te hagan preguntas feas cuando estés predicando punto en la calle. Es bueno, lo sé, para el joven ministro encontrarse con miembros de la iglesia curiosos e incluso encontrarse con un adversario que pretende derrocarlo. Es bueno, para un verdadero trabajador, que el diablo trabaje para derribarlo porque si Dios lo ha puesto arriba, no puede ser bajado, pero el intento de derribarlo le hará bien, desarrollará sus músculos espirituales y saca a relucir los poderes de su mente. Un camino muy fácil no sería rentable. Considere a David, después de que Samuel hubo puesto el aceite en su cabeza, y lo ungió para ser el futuro rey de Judá, hubiera sido algo muy malo para él haber esperado en una tranquilidad sin gloria y dormido durante el intervalo. Pero toma a David y envíalo al desierto a cuidar las ovejas. Llévenlo a la corte de Saúl y dejen que Saúl le arroje una jabalina y lo envíen a pelear con Goliat. Destiérralo, luego, a las huellas de las cabras salvajes, y oblígalo a vivir en las guaridas y cuevas y haz que luche por su vida, y mediante este proceso educarás a un héroe, apto para gobernar Israel. Llega al trono ya no como un joven y rubicundo, sino como un hombre de guerra desde su juventud, y está, por lo tanto, listo para derrotar a los filisteos o a los hijos de Amón como el campeón del Señor de los ejércitos. Es bueno, pues, llevar el yugo en el sentido de emprender el servicio de Jesús y encontrar dificultad en ello. Y es bueno, aún más, encontrar persecución en tu juventud. Si fuera posible tomar a cada joven cristiano, y ponerlo en una familia piadosa, y no dejarlo ir al mundo en absoluto, sino mantenerlo siempre en el regazo de su madre, si fuera posible tomar a cada hombre trabajador, y garantizar que solo debería trabajar en un taller donde se cantan salmos de la mañana a la noche, donde nunca nadie jura, donde nadie pronuncia jamás una palabrota contra él porque, digo, si fuera posible hacer esto, no sé si sería prudente para hacerlo. Mantener a la gente fuera de la tentación es sumamente apropiado, y ninguno de nosotros tiene derecho a poner una tentación en el camino de otro. Pero es bueno para nosotros ser tentados, de vez en cuando, De lo contrario, no conoceríamos la verdadera condición de nuestros corazones, y podríamos estar pudriéndonos con el orgullo interior mientras florecemos con la moralidad exterior. La tentación nos hace saber cuán débiles somos y nos pone de rodillas. Pone a prueba nuestra fe y prueba nuestro amor, y nos permite ver si nuestras gracias son genuinas o no. Cuando la religión se calza sus zapatillas de plata y sale con sus aretes de oro, todo el mundo se contenta con ir con ella, pero el cristiano honesto y sincero seguirá la verdad de Jesucristo cuando ande descalzo por el lodo, y el lodazal, y cuando sus vestiduras sean salpicadas por manos impías. Aquí está el juicio de lo verdadero y el desenmascaramiento de lo engañoso. ¿No sería bueno que se nos guardara de la persecución, la calumnia y el juicio? Bueno es para un hombre llevar este yugo en su juventud. Un cristiano es una planta resistente. Hace muchos años se trajo un pino a Inglaterra. El señor que la trajo, la metió en su invernadero, pero no se desarrolló de manera saludable. Era una cosa larguirucha y, por lo tanto, el jardinero, sintiendo que no podía hacer nada con ella, la sacó y la arrojó sobre el estercolero. Allí se convirtió en un árbol espléndido, porque había encontrado una temperatura adecuada a su naturaleza. El árbol estaba destinado a crecer cerca de la nieve. Le encantan los vientos fríos y el mal tiempo, y lo habían estado sudando hasta morir en un invernadero. Así es con el verdadero cristianismo. Rara vez florece tan bien en medio de la comodidad y el lujo como lo hace en la gran tribulación. Los cristianos a menudo son más fuertes y mejores porque se encuentran en un lugar donde no tienen compañeros cristianos ni estímulos amables. Así como la libertad suele favorecer a los valientes montañeses cuyas escarpadas colinas los han hecho valientes y fuertes, así la gracia abundante, por regla general, visita a los que soportan la gran lucha, y a través de muchas tribulaciones heredan el reino. Una vez más, creo que es bueno que los jóvenes cristianos experimenten muchas angustias en el alma. Mis primeros días de reflexión fueron días de amargura. Antes de encontrar un Salvador, fui arado con el gran arado de subsuelo de las terribles convicciones. Mes tras mes busqué, pero no encontré esperanza. Aprendí la plaga de mi corazón, la maldad desesperada de mi naturaleza, y en este momento tengo motivos para agradecer a Dios por esa larga temporada invernal. Estoy seguro de que fue bueno para mi alma. Como regla general, hay un período de oscuridad en algún lugar u otro en la vida cristiana. Si no lo tienes, al principio, es probable que no lo soportes entonces, pero si no lo tienes al principio, es igual de probable. Pasarás a través de la nube en algún otro momento. Es bueno terminar con esto. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. Algunos amigos parecen haber encontrado una manera patente de ir al cielo. Si su camino es el correcto, estoy seguro de que estoy muy contento, pero tengo mis dudas, porque me encuentro con aquellos que han probado el ferrocarril de alto nivel, y están muy desanimados porque el tren no funciona tan bien como esperaban. Han estado viviendo bien durante toda una quincena, no del todo sin pecado, pero muy cerca de él. Han triunfado y vencido todos juntos, y subido en globo durante 15 días. Por supuesto que tienen que volver a bajar y algunos vienen con una caída horrible. Los mejores de ellos vienen y dicen: querido pastor, me temo que no soy un hijo de Dios. Me siento tan miserable y, sin embargo, me siento tan feliz y santo. He dicho: sí, ves que subiste y entonces tuviste que bajar. Si te hubieras mantenido abajo, no habrías tenido que bajar. Que subir en globo a las estrellas me da miedo de algunos jóvenes, ojalá siguieran humildemente sintiendo que no son nada y nadie y que Cristo lo es todo. Es mucho mejor, en conjunto, que un hombre sea tímido y tembloroso de lo que debería, temprano en la vida, tener mucha confianza. Bienaventurado el hombre que siempre teme es un texto bíblico que no es el miedo servil, ni tampoco un miedo que duda de Dios, sino un miedo. Hay una diferencia entre dudar de Dios y dudar de uno mismo. Puedes tener todo lo que quieras de lo último hasta que te desesperes, pero no hay ninguna razón por la que debas dudar del Señor. Bueno le es al hombre llevar el yugo en su juventud, que se le haga sentir el peso del pecado, y la mano castigadora de Dios, y que se le deje clamar en la oscuridad y decir: oh, si yo sabía dónde podía encontrarlo, para llegar hasta su asiento. Estas pruebas son de un servicio esencial para el creyente recién nacido y lo preparan, por igual, para las alegrías y las tristezas de su carrera espiritual. Voy a terminar con este último encabezado. Prácticamente, hermanos y hermanas, lo somos, todos nosotros, en nuestra juventud. Veo algunas cabezas grises y cabezas calvas aquí y, sin embargo, pertenecen a personas en su minoría. Mi querido hermano, aunque tienes 70 años y más, aún no has llegado a la mayoría de edad en el reino de los cielos, porque si fueras mayor de edad, tendrías tus bienes. Ninguno de nosotros alcanzará la mayoría de edad hasta que entre al cielo. Todavía estamos bajo tutores y gobernadores porque somos, incluso ahora, como niños pequeños. No hemos llegado a ese período en el que seamos aptos para todos los goces del cielo, porque si lo fuéramos, deberíamos ser llevados a la casa de nuestro Padre para disfrutar de nuestra herencia de inmediato. Todavía estamos en nuestra juventud. Bueno, bueno es para nosotros, en este tiempo presente, llevar el yugo y seguir llevándolo. Es bueno, mis queridos hermanos y hermanas, que nosotros, que hemos recorrido un trecho en el camino del cielo, tengamos todavía algo que soportar, porque nos permite honrar todavía a Cristo. Si no sufrimos con Él, ¿cómo podemos tener comunión con Él? Si no tenemos cruces que llevar, ¿cómo podemos comunicarnos con nuestro Señor, el principal portador de la cruz? Alegrémonos de que no se nos libre de la tribulación, de que no seamos protegidos de la aflicción, sino que se nos permita glorificar a Dios con paciencia, con resignación y con una fe inquebrantable. No le pidas al Señor que no tengas ningún problema, sino más bien recuerda que tienes solo un ratito en el que puedes ser paciente, solo un ratito en el que puedes ser un portador de la cruz y, por lo tanto, te corresponde aprovechar cada momento bien. Unos cuantos soles giratorios más y estaréis donde no hay más cruz que cargar, ni dolor que soportar y, por lo tanto, donde no hay lugar para la paciencia ni oportunidad de ser aquiescente en la voluntad divina. Conténtate con llevar el yugo ahora, porque es solo un poco de tiempo y este honor ya no será tuyo. Es bueno que todos llevemos el yugo también, porque así el viejo Adán se mantiene bajo control. Una cosa maravillosamente vivaz es ese viejo Adán. Se ha informado de su muerte muchas veces, pero que yo sepa, sigue siendo muy enérgico. Cuando estamos en problemas, el orgulloso viejo Adán a menudo parece estar callado, y no logra alejarnos de la oración y, en consecuencia, en tiempos de problemas, a menudo disfrutamos de nuestras más dulces temporadas de devoción. Por la bondad del Señor escapamos de la prueba, pero, ¡ay!, el viejo Adán pronto levanta su orgullosa cabeza de nuevo. Él dice, ¡ah!, eres un favorito del cielo. Tu montaña se mantiene firme. Tu aflicción te ha sido santificada y has crecido en gracia maravillosamente. El hecho es que eres un tipo muy bueno. Sí, ese es el camino del viejo Adán, y cada vez que ve una oportunidad, volverá a su antiguo juego de adulación. Cada vez que sienta la tentación de negociar, dígase a sí mismo, te conozco, viejo Adán. Te conozco y no cederé a tus artificios astutos. ¿Qué sucede cuando nos volvemos satisfechos de nosotros mismos? Pues el yugo vuelve más pesado sobre nuestros hombros. Nos metemos en otro problema y luego el viejo Adán vuelve a subirse a los estribos y empieza a quejarse y a rebelarse. La carne comienza a desesperarse orgullosamente, mientras que un poco antes se jactaba. Las pruebas, en manos del Espíritu Santo, son de gran ayuda para vencer las corrupciones. Es un asunto muy difícil para un hombre ser rico y próspero en este mundo, estar a gusto y tener un largo período de tiempo. Riqueza para tener todo exactamente como le gusta y, sin embargo, ser cristiano. Cuando el camino es muy llano, muchos caen, pero cuando el camino es áspero hay buen agarre para los pies y no es tan probable que tropecemos. Cuando llegan las pruebas, nos llevan a casa con nuestro Padre Celestial. Las ovejas no se extravían tanto cuando el perro negro las persigue, sus ladridos las hacen correr hacia el pastor. La aflicción es el perro negro del buen pastor para traernos de vuelta a él, de lo contrario, varíamos a nuestra ruina. No somos mejores que David y podemos confesar honestamente como lo hizo él, antes de ser afligido, andaba descarriado, pero ahora he guardado tu palabra. Por tanto, es bueno para nosotros, espiritualmente, los jóvenes, aunque viejos en cuanto a la carne, que llevemos el yugo en nuestra juventud. Además, Queridos amigos, el haber conocido la aflicción nos hace tan útiles a los demás. No veo cómo podemos simpatizar si nunca somos juzgados, nosotros mismos. Conozco a un amado hermano que tiene, tal vez, 50 años de edad, que nunca tuvo un día de enfermedad, y me dijo que apenas sabía lo que era el dolor físico, excepto cuando una persona pesada le pisaba los dedos de los pies. Bueno, ahora es un buen hermano, pero cuando trata de simpatizar con otro, es como un elefante que coge un alfiler, o Hércules con un bastón, lo hace, por la gracia de Dios, pero es algo de lo que asombrarse. Si le dices que te sientes muy deprimido, te mira y trata de decirte cosas muy amables, pero no entiende tu desánimo. Ahora, sería una gran lástima que a un ministro cristiano le faltara el poder de simpatizar, ¿no es así? Oh, gracias a Dios por las penas, porque ablandan el corazón y enseñan a los labios el arte del consuelo. Puedes ser un Boanerges sin problemas, pero nunca puedes ser un Bernabé. Podrás ser un hijo del trueno, pero nunca serás un hijo del consuelo. Como deseamos servir a los demás, demos gracias a Dios que nos capacita para hacerlo haciéndonos llevar el yugo en nuestra juventud. Una vez más, ¿no es bueno llevar el yugo mientras estamos aquí, porque hará que el cielo sea más dulce? Oh, cuán dulce será el cielo para esa mujer postrada en cama que ha estado tendida, estos 20 años, en su cansado lecho y apenas ha tenido una noche de descanso ininterrumpido. ¿Qué descanso será el cielo para ella? Conozco a un buen hombre a 2 millas de este lugar que lleva 18 años sin moverse. No conozco a un hombre más feliz que él. Es un placer verlo, pero aún así, ¿qué cambio será desde esa cama de la que no puede levantarse para pararse sobre el mar de vidrio, y para siempre agitar la rama de palma y extraer música del arpa celestial? ¡Qué transformación! ¡Qué gran cambio para una pobre mujer cristiana que muere en una casa de trabajo, ser llevada por ángeles al seno de Abraham! ¿Qué cambio para el mártir de pie en la hoguera, quemándose lentamente hasta morir y luego levantándose para contemplar la gloria de su Señor? ¿Qué cambio para ti, querido viejo amigo, con todos esos dolores y molestias a tu alrededor, que te hacen sentir incómodo incluso mientras estás sentado aquí? Ah, barba gris, pronto serás joven. No habrá arrugas en tu frente. No necesitarás esas gafas. No necesitarás ese bastón para apoyarte. Serás tan fuerte como el más joven aquí. Al estar de pie ante el trono de Dios, difícilmente te reconocerás como la misma anciana que solías ser, o el mismo hombre enfermizo que eras hace un rato. Serás despojado de la casa de barro, y tu alma joven saltará del cuerpo viejo y estará presente con el Señor. Y entonces el sepulcro será un crisol en el que se consumirá la escoria de la carne y, poco a poco, tu cuerpo resucitará, ya no viejo, demacrado y desgastado, sino lleno de belleza, como el cuerpo glorioso de tu amo. Esto debería darte alegría en todo momento, debe ser bueno para ti llevar el yugo, ya que el cielo, por ese medio, se hará más plenamente cielo para ti cuando una vez que alcances su descanso eterno el camino puede ser áspero pero es no puede durar mucho, así que suavicémoslo con esperanza y alegrémoslo con canciones. Amén.